Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos hoy los siete domingos de San José, esa devoción que parece haber comenzado en el siglo XVI y que la Iglesia y el sentir de fe del pueblo cristiano dice, pues es tan importante la fiesta de San José, es tan importante este santo, que no te vaya a llegar como de sorpresa el 19 de marzo, sino que ve como desde lejos esa solemnidad, porque es muy importante para tu vida espiritual, pues que le tengas devoción. Es muy importante que sepas ver su ejemplo. Es muy importante que lo tomes como maestro de vida interior. Y es muy importante que sea para ti un intercesor muy principal. Por tanto, dice, pues acuérdate de cada uno de estos domingos, de pensar o rezarle, o considerar también, quizá será una de las razones por las cuales se establecieron estos siete domingos, considerar cada uno de sus siete gozos y dolores que fueron como entretejiendo su vida, porque también vas a encontrar ahí mucha analogía con tu propia vida, porque nuestra vida está entretejida de gozos y de dolores, y podemos encontrar como luz, como claridad, si a ti te pasa más o menos esto que le pasó a él. Tienes que reaccionar como reaccionó él, con serenidad y con fortaleza, y ante todo sabiendo estar en tu lugar, sabiendo cumplir la voluntad de Dios, haciendo lo que Él quiere, aunque sea algo que no entiendas o algo que te cueste mucho trabajo, o aunque sea algo como le ocurrió a San José muchas veces en su vida, pues que te lleve a ti a estar como en segundo plano, a decir, pues, tú no eres protagonista, hay otro que protagoniza tu vida, tú estás para servir a ese otro. Así que aprende también a ser un santo de humildad. Siete dolores y siete gozos. El primero de los dolores, dice, pues tradiciones, pues un dolor muy grande, que es el más grande de todos los dolores que tuvo, fue ver que su esposa estaba esperando un hijo antes de que convivieran, aunque ya tenían los esponsales, y pensó pues no denunciarla, estaba totalmente abatido, confundido. Y su gozo correspondiente a este dolor fue cuando el ángel le reveló el misterio de la encarnación. Y podría decir, tú siempre confía en Dios, no dudes aunque haya muchas cosas que no entiendas. Confía aunque tengas desconciertos, aunque digas, esto no lo puedo explicar, no tiene mucho sentido. El segundo dolor es cuando ve nacer al niño en un lugar pues tan pobre, propio de animales, cuando cualquier padre de familia y cualquier esposo busca siempre lo mejor para los suyos, entiendo cómo es posible que estemos en esta situación tan penosa. Y el correspondiente gozo, pues, fue escuchar la armonía del coro angélico y observar la gloria de esa noche. Otra vez tendremos que decir, siempre Dios va a superar tus expectativas, te va a ir entretejiendo una vida de gozos y dolores. No te desconciertes con los dolores y no te vayas a, pues no sé, a pensar que tu vida van a ser puros gozos. Y el tercer dolor dice, a los 8 días de nacido el niño, la sangre del niño fue derramada en la circuncisión, pero al mismo tiempo tuvo la alegría de saber que se le ponía el nombre de Jesús, el dulce nombre que tiene salvación, que es gracia, que podemos decir, pues es el Salvador realmente, es el que salva, es nuestra alegría, se cumple el plan de Dios de salvación, aunque se haga sufrir al niño. El cuarto dolor, a los 40 días de nacido, pues el dolor que les habrá supuesto saber que ese niño iba a ser signo de contradicción, y el dolor que le habrá supuesto el ver que el corazón de María sería traspasado. Y al mismo tiempo tuvo el gozo de oír que también ese mismo profeta, el anciano Simeón, profetizó que ese niño sería la gloria de Israel y sería la luz de las naciones. Y otra vez, pues sí, bueno, pues a pesar de los dolores, a pesar de esta promesa de sufrimiento, lo importante es que las almas se salven, que haya efectivamente luz para las naciones y gloria para Israel. Y el quinto, cuando tiene que huir a Egipto de noche, perseguido por un tirano, y pues irse así, con nada, con lo que tenían ahí, con lo que pudieron cargar. Y el gozo, pues es tener siempre con él también ahí en el destierro, siendo migrante, estando en una tierra extranjera, tener siempre la compañía de Jesús y de María. El sexto dolor, cuando muerto Herodes decide volver, pero encuentra que reina en Judea su hijo Arquelao, que era igual de sanguinario, y teme ir a Judea, y otra vez, avisado por un ángel, le dice, vete a Nazaret, vete a vivir a Nazaret. La alegría de volver a Nazaret es su tierra, estaba ahí su taller, estaba su familia. Volvía otra vez a tener esa convivencia tan estrecha en su casa con María y con Jesús. Y por último, el niño que se pierde en el templo es el séptimo dolor. Y el séptimo gozo, pues es la alegría de encontrarlo entre los doctores. Entonces dijimos, bueno, pues voy a aprender, voy, pues quizá, una manera de decir, voy a meditar cada domingo uno de los dolores y de los gozos para aprender. Y voy a darme cuenta de que, así como que en la base de todos los dolores y gozos está, pues, cumplir la voluntad de Dios. Haz lo que Dios quiere de ti. No te salgas de tu lugar. Siempre está. Fue fiel José, fidelísimo. No se iba. Podríamos decir, para lo que se necesitara, se contaba con él. Pues ahora recibe a tu esposa, ahora vete a Belén, ahora pues métete ahí en el establo, ahora vete a Egipto, ahora regresa, ahora vete a Nazaret. Pues podemos decir, es un ejemplo del hombre que sabe estar cumpliendo el proyecto de Dios. como dice aquel punto de camino, ¿quieres de verdad ser santo? Pues cumple el pequeño deber de cada instante. Haz lo que debes. Haz siempre lo que debes. Por eso es tan importante la obediencia. O sea, obedece. Pues a esas cosas que dices, bueno, me cuesta obedecer porque lo que sea, tengo un encargo que no me gusta o tengo a lo mejor insomnio. Dios quiso que yo tuviera esta molestia o que no durmiera bien. Y podemos decir, pues aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras, cuenta conmigo, dame tu gracia. Yo solamente tengo un plan, que es como el de José, servir a la redención, querer a Jesús y a María. Pues podríamos decir, no, que no me evada. Qué fácil es evadirse. ¿Cuántas personas no cumplen su deber? Vamos a pensar, por ejemplo, en aquel que tiene que hacer una tarea y no hace su tarea. O dice que hace su tarea, pero pues, mientras está viendo la televisión o está jugando con el teléfono. Entonces, oye, haz lo que debes, cumple tu deber. O, no sé, haz una corrección fraterna, cumple tu deber. Es que me cuesta mucho, bueno, cumple tu deber. Haz lo que debes, está en lo que haces. Y podríamos decir también, pues, incluso, no sé, San José cumplió su deber proporcionando el alimento a su familia y les llevaba el pan. Y ahora también podemos decir, José sigue trayéndonos el pan a la iglesia, el pan a su casa, el pan en la Eucaristía, de la tarea de los padres, dame siempre de este pan. Y vamos a pensar en las medallitas de los agrarios, que dice, ite a Yosef, vayan a José, como una invitación a decir, ¿le tienes devoción? ¿De veras que le vas a dar una gran alegría a la Santísima Virgen y a Jesús? Si tienes devoción a San José, como sabemos, hay una santa que fue particularmente devota de San José y que además aparece como documentado que gracias a ella se incrementó mucho la devoción a San José desde el siglo XVI. Y dice su historia, la historia de Santa Teresa, que al poco de tomar el hábito religioso, Teresa quedó reducida a un estado de salud miserable a causa de una enfermedad muy grave y que empeoró todavía por la inexperiencia de los médicos de entonces. Solamente acudiendo a la oración de San José, dice, recobré totalmente la salud. Desde entonces, durante toda su vida, tuvo siempre una extraordinaria devoción al Santo Patriarca. También nuestro padre decía, es que yo lo quiero mucho. De verdad que lo quiero mucho. Y la devoción a San José ha crecido en mi alma de forma impetuosa. Cada vez lo quiero más. Bueno, pues Santa Teresa dice, tuvo una extraordinaria devoción al Santo Patriarca. De los 17 conventos que fundó, solo 5 no estuvieron dedicados a San José, pero todos tenían una imagen suya sobre una de las puertas. Y en el interior había un cuadro que representaba la huida a Egipto con esta inscripción: llevamos una vida de pobreza, pero poseemos riquezas inmensas si vivimos en el temor de Dios. Pues aunque tengamos penas, como tuvo José en Egipto, vivimos en el temor de Dios. Contaba que Jesús se deleitaba tanto en Nazaret obedeciendo sus mandatos, que ahora siente especial placer en hacer lo mismo desde el cielo. O sea, le da un especial gusto a Jesús hacer lo que le pide José. Y dice, el día de la Asunción de 1561, Estando en la iglesia de Santo Domingo de Ávila, Santa Teresa entró de repente en éxtasis y se vio revestida de una ropa de deslumbradora blancura. Al mismo tiempo vio a su derecha a la Virgen y a su izquierda a San José. Le dijeron que estaba purificada de todos sus pecados. Y la Virgen, tomándole las manos, le dijo: «Hija mía, me agrada en gran manera la devoción que tienes a mi santo esposo. Todo lo que me pidieres por su medio, te lo daré». Pues vamos a decir, si es que a la Virgen le va a dar mucho gusto que le tengamos devoción a San José, porque pues ella lo quiere muchísimo. Y nos pareceremos a ella en que fue la primera devota de San José, antes que Jesús, porque lo conoció antes. Aún después de muerta, quiso la santa manifestar su devoción a su santo patrono, que le había consagrado 12 de sus fundaciones, y había colocado su estatua encima de la puerta de todas sus casas, y a sus pies ponía cada noche las llaves del monasterio, rogándole que guardara a todos sus habitantes. Sucedió que después de su muerte, algunas de sus religiosas quisieron quitar el nombre de San José a un convento para poner el de su fundadora. Ya no se llama San José, ahora se llama el convento de Santa Teresa de Ávila. Pero la santa se apareció a la madre Santo Domingo, priora de Ávila, y le dio el mandato siguiente, ya después de muerta: «Ve a decirle al padre provincial que quite mi nombre a los monasterios y les vuelva a poner el de San José que yo les puse». Así se mostraba en el cielo, celosa de la gloria del santo que tanto había amado en la tierra. Dejó como testamento la santa a sus hijas y a todo el mundo estas admirables palabras: «De todas las almas que son fieles en honrar a San José, no conozco ni una que no haga cada día nuevos progresos en la perfección. Hace muchos años que el día de su fiesta le pido una gracia especial y nunca me ha sido rehusada. Aún he notado que si lo que le pedía no me convenía, me daba otra cosa mejor. Si alguno no me lo quiere creer, le ruego haga por sí mismo la experiencia». Pues podemos decir, sí, fíjate cuántas cosas buenas pueden pasar en tu vida si aumentas la devoción a San José, si vives estos 7 domingos y se te queda como la costumbre de decir, pues entre mis devociones, siempre la devoción a San José. Acudo mucho a él, le pido muchas cosas, es mi intercesor. Tengo la experiencia como Santa Teresa de decir, sí, las cosas que le pido me las concede, y si no me concede porque a lo mejor no me conviene, me da algo mejor. Pero además, sobre todo, lo que me va a estar enseñando es pues a convivir con Jesús y con María. Santa Teresa decía eso, es maestro de oración, nos enseña a estar ahí en lo más normal. Y lo repetía San José María: «Nuestro Padre y Señor San José es maestro de vida interior, ponte bajo su protección, perdón, ponte bajo su patrocinio y sentirás la eficacia de su poder». Es que no consigo meterme de verdad a tratar a Jesús, o no rezo bien el rosario, o no soy una persona contemplativa, que acuda a San José. Seguramente le va a dar mucho gusto que le pidas eso. Digas, ya, hazme alguien que sepa tratar a Jesús y a María como con gran delicadeza, con gran cercanía, con intimidad. A lo mejor me falta fe, o a lo mejor me falta pues creerme que realmente están conmigo. Y en cierto sentido podemos decir es que nosotros no tenemos que envidiar a San José, porque pues lo tenemos como él, lo tenemos en el sagrario verdaderamente, realmente. Y está María también, y están con sus cuerpos gloriosos, no están solamente en sus almas, sino están en sus cuerpos. E incluso, en cierto sentido, a lo mejor, pues, esto que voy a decir no es muy correcto, pero en cierto sentido lo tenemos más que San José, porque nosotros comulgamos. Y San José no comulgó. No comulgó porque ya no vivía cuando Jesús instituyó la Eucaristía. Y yo puedo decir, si yo realmente tuviera buenas disposiciones, pues mi amor a Jesús crecería muchísimo más que el de San José, porque lo tengo en mí, porque lo hago parte de mi ser, porque se me entraña. Y entonces puedo convivir, estar todo el día en esa casa de Nazaret. Qué bonito sería que, no sé, que todo lo que sucede en mi jornada, pues fuera estar como metido en eso, con la cabeza y con el corazón, en el trato con Jesús y en el trato con María, porque San José me está como dando también sus modos. Y aprendo entonces muchos detalles de finura y decir, oye, no vayas a rezar mal el Ángelus, porque yo no trataba así a María. Yo no la trataba así, como antes, adiós, adiós, ya me voy. ¿Para dónde vas? Ah, ok, no te voy a decir. Sí. Sino con una enorme delicadeza, una enorme finura. Y finuras en la vida interior. Podemos decir, San José pues era un auténtico caballero. Puede dar la ciencia de la vida interior, que es la ciencia que sabe personalizar, que no cae en rutinas, o que no es simplemente un cumplir las cosas, sino es tener detalles con ellos, con esas personas, como los tenía él. Pues al que no sepa hacer oración, que tome a este santo por maestro y no errará en el camino, decía Santa Teresa. Pues enséñanos, danos lecciones. Tratándolo, dice San José María, se descubre que el santo patriarca es maestro de vida interior, porque nos enseña a conocer a Jesús, a convivir con Él, a sabernos parte de la familia de Dios. Pues no ha habido nadie que haya estado tan cerca de Jesús y de María como Él, ni siquiera pues los más grandes santos. Nadie tuvo esta dicha, y nosotros podemos decir, pues esa dicha de José puede ser también tu dicha. No te vayas a perder, no te evadas, no dejes de hacer lo que hizo él, que hizo cosas muy sencillas. ¿Qué hizo? Pues hizo en cada momento lo que Dios le fue diciendo, nada más. Y lo que Dios quería era lo mismo que quiere para nosotros, que tengamos esta, pues, esta manera de vivir. Dicen que los teólogos españoles del siglo XX, sobre todo los teólogos dominicos, se especializaron en esto, en lo que se llama la teología josefina, en qué nos quiere decir Dios a través de San José. Y uno de ellos, un sabio teólogo que llamaba el padre Llamera, supo de una viejita que le tenía muchísima devoción a San José. Y como los teólogos pues tienen que recurrir muchas veces a las almas de vida espiritual pues para no perderse en su elucubración, pues fue a ver a la viejita y le preguntó, ¿y usted por qué le tiene tanta devoción a San José? Y la viejita lo único que le dijo fue, ¿qué no ve usted que tiene al niño Jesús en los brazos? Eso fue todo lo que le dijo. ¿Quién no ve que tiene, podemos decir, como esa cercanía, ese cariño, esa proximidad, esa dedicación, esa atención? Y por eso, pues, la teología de San José es tan centrada en lo que es la vida espiritual. Pues nos enseña eso, nos enseña a convivir, como diciendo, tú en las cosas de Jesús y en las cosas de María, muévete como con mucha soltura, como si dijera, muévete de lo más natural, aprende a vivir así, siempre conviviendo. Pues vas a comer, vas a trabajar, vas a un lado, vas al otro, siempre estoy con ellos y estoy haciendo lo que debo, estoy donde debo, y me meto a hacer el proyecto de Dios, cumplo el plan de Dios. Y quizá como resumen, pues podemos recordar aquellas palabras de San José María, que decía: San José, mi Padre y Señor, a quien tanto quiero, lo quiero mucho. San José, Padre de Cristo, es también tu Padre y Señor, acude a Él. Incluso, como sabemos, podemos pedirle también a San José la gracia de una buena muerte, la gracia de morir como Él, como le pedimos en el Vía Crucis. Que sepa morir acompañado de Jesús y de María. Estaba también, quizá podemos pensar en sus últimos días, como fue su norma habitual, pues sin quejarse, sin estar pidiendo especiales atenciones. Ni siquiera ahí, a lo mejor, pues hablaba mucho. Entonces estaba muy contento de decir, pues, he cumplido mi misión, he querido ser fiel. Voy a estar con Jesús y con María. Me ilusiona irme para siempre en la presencia de Dios y saber que también estaré con ellos para siempre, como está ahora. Como le gustaba pensar a San José María, pues será el santo que esté más cerca de la Santísima Virgen, como que Dios es coherente y sigue manteniendo unida a la familia. Pues tenemos 7 domingos, 7 oportunidades, y esta revisión, quizá también a veces podemos decir, cuando tengas conciencia de tu escapulario, del escapulario del Carmen, pues piensa también que los carmelitas nos trajeron, nos recordaron esta devoción, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y pídele aquellas cosas que son las más importantes: la fidelidad al cumplimiento de la voluntad de Dios, que sea maestro de vida interior, ponlo como un especial intercesor, aquellas cosas que más quieras, confíasela, y aumenta pues tu cariño y tu devoción, para que le puedas dar también como esta alegría a la Santísima Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.